de Martí Noticias. Martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La barbacoa con Pepe Forte.
Con ustedes una vez más, como siempre, Cocina al Minuto con recetas fáciles y rápidas de hacer. Hoy vamos a hacer boniatillo y vamos a hacer el tipo de boniatillo más corriente, que es el que realmente con más frecuencia me piden la receta.
¿Ustedes se imaginan que en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, con vuestro amigo y servidor Pepe Forte en Radio Martí, de pronto yo dijera que no me llamo Pepe Forte, que no me llamo, a ver, ¿cómo me llamaría? ¿Sería Pepe Paul o sería Pepe o Nixaforte, Arno? Señores, yo sé que para ustedes que están en este momento escuchando el programa, este tema musical y esta voz que acaban de escuchar no le resulta nada desconocida, aunque ha pasado tiempo, porque ocurre que, mira, Nixa Villapol ya murió en el año 98, y ha pasado tiempo. Posiblemente alguna gente joven que me esté escuchando ahora no sepa quién es, pero por la generación de cubanos a la cual pertenezco yo, y pertenecen tantos de ustedes, Nixa Villapol, cuyo nombre completo era Nixa Villapol Andiarena, no era cubana de nacimiento, era cubana, caray, pero nació en New York en el año 23, y ocurre que a los 10 años fue que su mamá y su papá se la llevaron para Cuba. Ella habla inglés, y allá en Cuba estudió magisterio, y de pronto cuando comienza la televisión cubana, que para mi orgullo, debo decir, para orgullo de cubanos, ustedes que están escuchando, es la segunda televisión del continente después de la televisión americana. Bueno, cuando comienza la televisión cubana, una fecha que tengo en mi cabecita metida en memoria, el día martes 24 de octubre del año 1950, desde ese momento ya estaba el programa en el aire, el programa de Cocina al Minuto con Nixa Villapol, un programa espectacular, porque además la televisión cubana arranca a la sombra, yo diría mejor que a la luz, de la televisión americana. Tenía toda la tecnología de la televisión americana, y todavía esto que te voy a contar ahora, después se perdió. Pero todavía en los años 60, siendo yo un niño, duró poco, ya para el año 65 por ahí se había acabado. El estudio de televisión en el cual transmitía Nixa Villapol su programa que se llamaba Cocina al Minuto, que tenía equipamiento de lo último, tenía la cocina de último minuto, tenía, porque todo eso es cortesía de los fabricantes, tenía el refrigerador de último minuto, tenía un horno de último minuto, el fregadero de última hora, todo era modernísimo, y el estudio perfectamente bien iluminado con un montón de cámaras. Tenía una cámara en el techo que tiraba vertical, de manera que se veía la mesa, la meseta en la cual ella cortaba, se veía la cocina por arriba. Esa cámara después desapareció, yo creo que para el año 65 ya no estaba, pero este programa, señores, fue un programa fundador de la televisión cubana. Y lamentablemente, imagínate tú, qué manera tiene de sobrevivir un programa que se llamaba Cocina al Minuto. Fíjate que tocabas escuchar ahí ahora que ella decía, toda la vida la presentación decía, recetas fáciles y rápidas de hacer. El programa duraba media hora. El programa, por supuesto, que era en blanco y negro. Después ya, en los años 80, ya cuando Cuba hace la transición, ya en esta época, la televisión en colores, aunque Cuba tuvo televisión en colores antes del 59, ya el programa era en colores. Pero toda mi infancia el programa era en blanco y negro. Y aquí en este programa, Nixa Villapol, imagínate tú qué posibilidad tenía de sobrevivir en Cuba con el racionamiento que había, con el hambre que había y que hay en Cuba. De verdad que esta era una heroína, porque ¿qué posibilidad tiene de supervivencia un programa de cocina, de comida, en un país en el cual la comida está racionada? Un programa incluso que la gente joven que me está escuchando y que quizás nunca ha vivido fuera de Cuba, aquí en Estados Unidos hay una tremenda diversidad de programas de esa manera, de programas de cocina, existieron toda la vida, existen todavía. Generalmente los programas de cocina en Estados Unidos son patrocinados por una marca o dos o tres marcas, por ejemplo, una marca de aceites, una marca de especias, y claro, la persona que está haciendo el show cocina precisamente por el patrocinio, cocina y exhibe los productos que están patrocinando, que pagan el programa. Con Nixa Villapol pasaba exactamente igual. Todo este panorama desaparece después del 59 y esta mujer tiene que hacer malabares. Dime tú, esta señora cocinando sin ingredientes, cocinando sin aderezos, cocinando sin saborizadores, era terrible aquello. Y además, esta señora llegó a hacer cada cosa que a veces uno le... Era entre lo patético, lo triste o lo risible, que te decía algo así como, esto que voy a decir lo voy a inventar ahora, ¿no? Pero era más o menos así, que decía, ¿quién ha dicho que no se puede hacer boniatillo de una suela de zapato? Nunca pasó eso, pero era de esa manera y por ahí va este programa. Pero fíjate, el programa de hoy, estamos en el periodo navideño y el programa de hoy para ustedes, aquí en la barbacoa de Pepe, yo estuve debatiendo hasta incluso unos minutos antes de entrar aquí en el estudio de si lo hacía o no. Porque con las circunstancias que tiene Cuba, las circunstancias que ha tenido Cuba acumulada desde el año 59, pero todo el mundo sabe que recientemente las circunstancias son terribles. Y me dije, caramba, ¿de qué manera yo puedo enfrentar aquí, recordar a Nixa Villapol? Además te voy a hablar incluso ahora del tema musical que estás escuchando ahí, que seguramente tú no sabes de dónde viene, yo te lo voy a contar ahora. Pero me dije, caramba, ¿qué manera tengo yo de canalizar el programa? Que sí lo hice en mi cuenta de YouTube y que lo hice en la radio local en Miami, donde yo he estado trabajando durante muchísimo tiempo. Hoy te tengo un programa, una receta. Me dije, ¿de qué manera Cuba, la pobre Cuba, amada y querida Cuba, que está pasando por lo que está pasando, de qué manera justifico que te traiga una receta de cerdo? Una receta de cerdo checa. Una receta de cerdo que seguramente nunca escuchaste en las circunstancias actuales. Pero me dije, caramba, no se puede ser tan fatalista. De todas maneras, siempre hay quien se las arregla, siempre hay gente en Cuba que se mueve, que resuelve, que son estos verbos de Cuba. Fulano se mueve, fulano resuelve. Y además, vamos a pensar en tiempos mejores. De todas maneras, el programa va a ser, culturalmente va a ser interesante, porque te voy a hablar de una receta checa de cerdo, te voy a hablar incluso cómo fue que la conocí, de manera que, como me gusta hacerte a ti, te voy a tomar de la muñeca o de la mano. Te voy a hacer viajar conmigo, te voy a hacer visitar Praga. Praga no es una ciudad para muchos cubanos desconocida, porque como Checoslovaquia, que existía como país entre el año 1918 y el año 89, como era un país comunista, muchos cubanos visitaron Checoslovaquia, estudiaron con aquel plan que empezó en el 79, que mandaron obreros para allá, hubo gente que se casó en Checoslovaquia. Seguramente muchos de ustedes, en este momento que está escuchando el programa ahora, pasó por esas circunstancias. Después del 89, Checoslovaquia se escindió en República Checa actual y en Eslovaquia. Fue de una manera muy atropellada, no pasó nada grave. Afortunadamente, ojalá en Cuba sea la transición de esa manera. Y hoy día es un país capitalista. Pero Praga es una ciudad bella, lo fue toda la vida. He estado en Praga más de una vez. La veo todavía medio susita, un poco abandonada. Todavía se ve a veces la huella del comunismo, pero sin duda es una ciudad adorable. Y déjame decirte, me gusta más Praga que París. Yo sé que esto suena exagerado, suena terrible, pero es mi feeling, es lo que yo siento de esta manera. Y ahí conocí esto. Esta receta, que se llama cerdo a la uflecu. Escucha bien, cerdo a la uflecu es como se llama esta receta, que te lo voy a contar. Y me parece muy interesante porque, sobre todo, quizás la razón que tenga para justificar la receta ante ti, claro, por supuesto que el programa me está escuchando una diversidad de oyentes que no son solamente cubanos, para los cuales también yo trabajo con muchísimo entusiasmo, que me está escuchando tal vez en Argentina, en Ecuador, en Venezuela, en España, no sé dónde será. Entonces va a ser interesante, pero sobre todo pensando en el caso de Cuba, una receta que es muy simple. Lleva una cosa que en Cuba, imagínate tú, que era una ensoñación, lleva cerveza. Pero tú vas a ver que, muy interesante, que es una receta muy simple, muy fácil de hacer, que si Nixa Villapol la hubiese conocido, la habría hecho, porque es una receta, bueno, en este caso no es una receta rápida de hacer, es una receta de cocción a fuego lento. Yo la hago en mi casa, yo la he hecho más de una vez cuando la conocí, y se demora mucho tiempo, como tú vas a escuchar, pero fácil de hacer sí es, y es una receta de cerdo. Ahora bien, antes de llegar ahí, a mí que tú sabes que me gusta ir haciendo este programa zigzagueantemente, que voy de un lado para el otro, tú sabes que yo a veces suelo, como soy tan imaginativo y soy el hombre de los símiles, yo me imagino que este programa se parece a que yo vengo caminando contigo, conversando por en medio de la calle, y el caminar por el centro de la calle es el argumento fundamental del programa, pero a un lado y a otro, a la derecha y a la izquierda, están las aceras, y en cada acera hay cosas distintas. Entonces yo te agarro y te hago subir a la acera de la derecha, y nos paramos una vidriera en la cual hay un argumentico ahí, otra vez regresamos al centro de la calle, y después entonces venimos a la izquierda, donde vemos otro detalle, y regresamos a la calle, y de esta manera que te acabo de escribir en este momento, ya que escuchaste en este momento, en esta primera media hora, quiero agotar eso, el tema musical del programa Cocina al Minuto de Nixa Villapol. Fue el único tema musical que tuvo el programa toda la vida. ¿Qué te parece si lo escuchamos otra vez ahora un momentito? Vamos a escuchar el tema ahora. Te voy a contar quién es el autor, de cuándo es esta pieza. Vamos a escucharlo. Este es el tema musical que tuvo toda la vida Cocina al Minuto. No tuvo otro. Este toda la vida. Este tema musical, como se llama, es, escucha bien, se llama Deserted City, o sea, ciudad desierta, es como se llama. Y este tema musical es de la autoría y además de la interpretación de un músico americano de origen judío que se llamó David Daniel Rose, conocido como David Rose. Nació exactamente el día 15 de junio del año 1910, ya murió. Murió el día 23 del año 1990. Fue compositor, fue arreglista, era pianista, era conductor de orquesta, tenía su propia orquesta. Era conocido, ¿tú sabes por qué era conocido? Mira, por este tema que te voy a tocar aquí ahora. Escribió un montón de canciones. Este tema que se llama The Stripper. Stripper, bueno, no debería ponerlo acá porque mis amigos queridos que están produciendo en este momento el programa y los que están haciendo la ingeniería de sonido, quizás al son de esta canción se sientan motivados porque esta canción provoca para hacerlo. ¡No, no, no, no! ¡No os quitéis la ropa! ¡Qué espectáculo terrible! Pero ustedes saben que stripper es estas chicas que en un club se van deshaciendo de la ropa. Ah, las cosas del capitalismo, ¿no? Ok, bueno, esta canción, francamente, que se llama así, The Stripper, esta canción de verdad que suena a eso. Como acabo de escuchar, esta pieza de Stripper a mí me parece que es espectacular. Yo no voy ahora a decir aquí que si he visto un show de esto o no, no, no. Vamos a dejarlo ahí, imagínate lo que te dé la gana. Pero yo sí creo que hay una tremenda concordancia entre lo que hace un stripper y esta canción. No sé, creo que a mí esta incluso me da deseo de comenzar a mí ahora a comenzar a quitarme la ropa aquí, lo cual es un espectáculo terrible. Pero no, ok. Este señor David Rose escribió esta canción también. Y este señor escribió muchísimas canciones, por supuesto que de corte instrumental, con su gran orquesta que tenía, que la dirigía él. Este señor, como te estaba comentando, de origen judío, realmente nació en Londres, en Inglaterra, de origen judío, repito una vez más. Sin embargo, cuando era muy chiquito, se muda para aquí, para los Estados Unidos. Tenía como 6 o 7 años cuando llega acá. La familia se mudó para Chicago, para Illinois. En Chicago fue que creció, y originalmente, a pesar de que yo no he averiguado por qué es que él cambia el apellido, pero me imagino yo que tiene que haber sido tal vez por el asunto, ya en los años, él nació en el 10, como te cuento, ya en los 50 él era un famoso músico, sobre todo por el hecho que fue muy contratado para escribir música para televisión. Y el apellido original es Rosenberg, como los esposos Rosenberg. Es muy frecuente en el mundo artístico que la gente se quita el apellido, se quita el nombre y asume un nombre artístico que es más potable. Hay una diversidad tremenda de casos, estaríamos haciendo aquí un desgrane esta mañana, y sobre todo cuando a veces el apellido Rosenberg es un apellido que no es para nada desconocido en el mundo americano. Hay apellidos que son un poco más complicados, por ejemplo, es el caso de Barry Manilow. Manilow, yo estoy convencido que el apellido de él no puede ser Manilow, que termina en W, porque Manilow, yo no sé si lo sabes, aunque yo lo he contado aquí más de una vez, Manilow, los abuelos eran judíos rusos. Y yo creo que el apellido seguramente era terminaba en WF o acaso terminaba en V, sería Manilow. Y por supuesto que entonces en algún punto lo cambió y lo americanizó a Manilow terminando con W. Incluso ese es el apellido materno porque su apellido es Pincus, que era el apellido de su papá, pero como su papá lo abandonó, yo te conté esa historia. Pero el caso es que lo que quiero ahora significar aquí es el hecho que Manilow se cambia, potabiliza el apellido. Y en el caso de este hombre de David Rose, que era Rosenberg, yo no sé si él habrá decidido con tal de apartarse del asunto de los Rosenbergs, que además eran comunistas y además acusados, tú sabes, de espionaje, que si le pasaron el secreto de la bomba atómica a los soviéticos. Y el caso es que él se quita este apellido y fue conocido simplemente como David Rose. Y con ese nombre fue haciendo su carrera exitosa. Escribió este tema, el de Nixa Villapol, o sea, el tema de Cocina al Minuto. No sé para qué lo escribió, a esa parte te la debo, ignoro. Yo tengo un disco de él con los grandes éxitos y este realmente no aparece por ninguna parte. Quizás este hombre haya muerto sin enterarse. Si llega a ser ahora, claro, Cuba seguramente en una época pagaba royalties, después del 59 no. Este hombre, de haberse enterado, seguramente le habría metido una reclamación a Cuba, porque imagínate tú que este hombre tiene un tema musical que es tocado porque el programa de Nixa Villapol era semanal. Fue itinerando durante la semana. Cuando yo era niño, el programa de Nixa Villapol no era el fin de semana. Que yo recuerde, siendo yo niño, el programa era vespertino en la tarde y que yo recuerde el programa los martes. Ya en los años 70, 80, el programa pasó para el sábado, para el domingo, pero imagínate que este señor David Rose tiene una pieza musical de su composición, de su autoría, que es el tema musical de un programa de televisión que corre semanalmente. ¿Tú sabes la cantidad de dinero que te entra ahí? Pero mira, seguramente él se murió y nunca se enteró que su tema formaba parte de un programa de televisión de la segunda televisión del continente, después de la americana, desde los años 50, y que después durante los años 60, y hasta que Nixa Villapol muere en el año 98, el tema estaba ahí. ¿Pero qué te parece si antes de concluir esta primera media hora, qué te parece si ahora aquí yo te toco para ti ahora otra pieza de David Rose, muy interesante? Porque como te cuento, este hombre fue un compositor muy prolífico. No solamente escribió esta pieza que acabas de escuchar aquí ahora y esta canción que se llama The Stripper y que es tan provocadora o tan provocativa, no sé qué calificativo utilizar, pero, y no solamente el tema este de Nixa Villapol, este señor ganó mucho dinero porque este señor llegó a escribir piezas para algunas de las series de televisión más exitosas de los Estados Unidos, y entre ellas, quiero que escuches esta que te voy aquí ahora a tocar. Escribió Leave It to Beaver, escribió Highway to Heaven, escribió Highway Patrol, fíjate cuántas. Yo sé que estos son temas que cuando tú lo oyes, tú que me estás escuchando en Cuba, tal vez no sepas de esto, pero quizás muchos de ustedes sí. Además, incluso para esta época que te cuento, que ya esto es en los años 60, no escribía bajo el nombre de David Rose. Escribía bajo un seudónimo que era Ray Llewellyn. No sé por qué también se cambió de nombre acá, pero mira, si hay un tema que es importante que él escribió, fue este tema que quiero que escuches con un poco de detenimiento. Ese tema que acabas de escuchar ahora es el tema de Bonanza. Bonanza es una de las grandes series televisivas de los Estados Unidos. Bonanza es una serie de televisión western del oeste, corría en NBC. Esta es mucho más antes que las otras que hemos estado escuchando acá. Bonanza comenzó a correr en la televisión americana en el año 59 y estuvo ocurriendo ininterrumpidamente por 14 temporadas, con un total de 431 episodios, hasta el día 16 de enero del año 1973, y es la serie de televisión del oeste de más larga data en la historia de la televisión americana, y este señor escribió el tema. Para salir de aquí ahora, de esta primera media hora, porque tú sabes, quiero que el programa sea más entretenido, y ahora cuando pasemos de este corte que nos toca ahora, entonces es que te voy a contar la receta de Ufleku, la receta de cerdo de Ufleku, porque además sobre quiero que la hagas en cualquier momento, pero en Navidad. El otro tema de televisión, que a mí me gusta muchísimo, porque esta serie yo la veo mucho aquí, todavía está en reprise, se pone constantemente en Estados Unidos la televisión, que es A Little House on the Prairie, o sea, una pequeña casita en la pradera, que también es otro drama de televisión western, basado un poco libremente en una pieza importante cultural que se llama exactamente así, una novela que la escribió Laura Ingalls, que Laura Ingalls lo que hace es que cuenta en su novela sus vivencias personales en esta pequeña granja en Warner Grove, en Minnesota, entre los años 1870 a los años 1890, en que era una niña y se hace una jovencita, y The Little House on the Prairie es una de las grandes piezas de la televisión americana, de los seriales de televisión americana, y el tema lo escribió David Ross. Vamos a salir de aquí ahora con A Little House on the Prairie, para de ahí entonces meternos en la cocina, y te tengo preparada, escucha bien, la receta de cerdo al Ufleku. Regreso contigo, cocinando para ti en apenas segundos.
¿Ese es bueno o es malo? De niños asistíamos al cine y la cinta se resumía con ese cuestionamiento simplista a nuestros padres. Y así, sin matices, los personajes eran lo uno o lo otro. Y casi siempre el bueno ganaba y el malo no. Premoniciones ingenuas de los años cortos. Pero luego el ser humano crece y algunos malas cabezas se lo explican de otra manera. Rompes las reglas y te vas a prisión. Rompes las reglas de la prisión y te vas a Alcatraz. No quedaba otro remedio que tratar así a los malos de verdad. A esos rufianes de la primera mitad del siglo pasado y un poquito de la segunda mitad. Si estiras las manos a los lados del cuerpo, tocas las paredes de la celda. Son solo 5 pies de ancho. Si saltas con fuerza, tropiezas con el techo. Son solo 7 pies de alto. Y si corres dentro de la celda, más vale que te detengas pronto. Son solo 9 pies de largo. Un cartel así, explicando ese universo reducido e incómodo, nunca existió. Pero debió estar en el embarcadero como advertencia de las limitaciones del hogar de los nuevos malos. Muchos presos, cuya faceta en las calles demostraba entereza para el AMPA, no soportaron el rigor. 14 de ellos intentaron suicidarse. Allí la rutina era otra, no como la adrenalina de correr delante de la policía y burlarla. Era otra cosa. Se trataba de mirar en 360 grados, de pensar que el amigo podría ser el primero en la cola de la traición y que el guardia nunca sería un amigo. Alcatraz fue residencia temporal de famosos malhechores. Pero la estancia no fue igual para ninguno de ellos. Capone no era Capone dentro de ella. Fue un regordete que temía por su vida, a pesar de haber sido el enemigo público número uno. Este pequeño pedazo de tierra y rocas en la bahía de San Francisco era lo menos parecido a las calles de Chicago donde le temían. Otro ocupante fue el contrabandista de licores y secuestrador George Kelly Barnes, conocido como Ametralladora Kelly. Pasó 17 años encerrado. También el llamado hombre pájaro, Robert Stroud, asesino múltiple condenado más de una vez a muerte y que estuvo 54 años en prisión, pasó por Alcatraz. Toda una suerte de personajes que paseaban su mala fama por las celdas y que exhibían y agrandaban su expediente maligno para impresionar al prójimo, fuera quien fuera. Las precauciones de los guardias de aquella época nos parecen sofisticadas incluso desde la óptica moderna. Había un detector de metales en el comedor que evitaba la salida de utensilios de mesa. Rondas sucesivas, conteos, separación por bloques para los peores reclusos, el bloque D. Todo hacía indicar que era suficiente si se agregaba la corriente de la bahía de San Francisco y las bajas temperaturas de las aguas. Toda una fortaleza anclada en el medio del mar de la que nadie podría escapar. Pero siempre hay otra esquina, como en los combates de boxeo. Y allí estaban agazapadas la paciencia y las ansias de fuga. Y si se suman cucharas robadas, un taladro fabricado con motor de ventilador y un acordeón para aplacar el ruido, la escapada es factible, insignificante lo que diga la prensa. Mas los malos quieren ser libres. No importa si son culpables en mayor o menor medida. Quieren ser libres no para redimirse. El acto de constricción les importa un bledo. No quieren señal de arrepentimiento ni penitencia ante Dios, porque ese Dios al que le ruegan suponen que tiene un lado turbio que los protege. Y así llegó el 11 de junio de 1962. Un ser inteligente y dotado con un coeficiente intelectual de 133, de nombre Frank Morris, planeó el escape con los hermanos John y Clarence Anglin. El realce de la figura de Morris hizo que un enorme actor de nombre Clint Eastwood lo encarnara en 1979 para Hollywood. Cabezas fabricadas de jabón con pelo real hurtado de la barbería servirían para enseñar al guardia de turno que el preso estaba ahí, durmiendo y contando un día menos de condena. El taparse la testa cada noche en la cama no estaba permitido. Y abrieron un túnel justo debajo del lavamanos y ensancharon ese canal de ventilación hasta donde cupieran sus cuerpos y se largaron los tres. Tuvieron toda la noche para huir, mas las horas de la mañana en que los guardias se dieron cuenta que los maniquíes no se levantan. La alarma y la búsqueda fue en vano. Los del Buró Federal de Investigaciones dijeron que habían muerto, pero seguros no estaban. Reconocer que los malos ganaron era hacer la película al revés. Por eso el caso se enfrió, pero no se cerró. Si aún están vivos, son todos nonagenarios que tal vez en otros nombres encontraron el camino del entendimiento de no meterse jamás en problemas. Porque le hayan hecho una película es suficiente para disfrutar la gloria en silencio. Si de ancianos murieron, igual cada uno se paseó durante décadas por delante de nuestras narices con una cierta sonrisa. Como queriendo decirnos, ¿a que no me conoces? ¿A que no? Si te apetece saber quién soy, pregúntale a Clint Eastwood. If you like King of Colossus.